La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE, desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
En el caso de Benzema, el problema es que el Madrid no tiene otro 9.
Nivel Barça.
Yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema o un jugador que pudiera jugar con él, pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
Exacto. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentra en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La información internacional está pendiente, como saben, de un terremoto que finalmente se queda en el 8,1 de la escala Richter, que se ha dejado sentir en Turquía y en Siria, que ha provocado la muerte de al menos 100 personas, más de 2.000 heridos. Se debe que pueden ser muchas más, como ustedes pueden imaginar, ¿no? Además, ha tenido el terremoto otras 6 réplicas. De esto conoceremos más detalles a lo largo de la mañana y las imágenes seguramente serán, bueno, tremendas, ¿no? Le he dicho 100 y le he mentido porque son al menos 284 personas y 2.200 heridos. Vamos a ver cómo está la cosa ahora en la bolsa. Mañueco, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. El índice IBEX 35 baja en este momento un 0,6% hasta 9.170 puntos. El mercado se frena, surgen ciertos vértigos porque en poco más de un mes la bolsa ha subido 1.000 puntos lineales. Es una revalorización del 12%. Los mercados siguen digiriendo las cifras de empleo de Estados Unidos que se publicaron el viernes. La tasa de paro se ha reducido una décima en aquel país hasta el 3,4%. Los inversores interpretan que la Reserva Federal tiene más argumentos para realizar al menos 2 subidas más en el precio del dinero y para mantenerlo alto durante mucho tiempo. Por eso mismo el dólar se ha fortalecido frente al euro. La moneda común se cambia esta mañana por algo menos de 1,08 dólares. Hace pocos días superaba el cambio de 1,10. Los inversores tienen una importante cita mañana con el Tesoro Español, que va a colocar letras a 6 y 12 meses. Últimamente, las letras a un año han suscitado un enorme interés por parte de los ahorradores, ya que ofrecen un rendimiento próximo al 3%.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 3 grados y cielo despejado, aunque empezarán a llegar nubes conforme avance la jornada. Bajan las temperaturas hasta los 11 grados de máxima en el centro. Las mínimas se quedarán en 1 grado esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy complicada la M501 en Villaviciosa de Odón por una avería que corta el carril derecho sentido entrada a Madrid. Por lo demás, problemas habituales de entrada por la 1 San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a 4 Pinto y Butarque, a 5 Móstoles, a 6 El Plantío. El M40 en Villaverde sentido a 4, en el Barrio de la Fortuna en ambos sentidos, en los túneles del Pardo y Valdemarín sentido a 1. En las que desde la capital continúa el vehículo averiado en la zona del Planetario, en la M30, sentido Puente de Vallecas, que afecta sobre todo a los vehículos que acceden desde la carretera de Andalucía, mal los bulevares Carranza sentido Colón. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí estamos con Ana Martín, con Paco Rosell, con Ignacio Camacho. Fijaos que hemos dado por terminada la pandemia al margen de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Pero hemos pasado página o pantalla o como se dice ahora, ¿no? Y es muy extraño encontrar un informativo en el que hablen del COVID, que hablemos del COVID, de la incidencia del COVID, de las vacunas. El COVID sigue estando ahí, el bicho se... Y es verdad que las vacunas nos han protegido, ¿y de qué manera? Y ahora mismo el debate es si las mascarillas se van a quitar ya, bueno, se quitan ya, ¿no? Mañana, creo, en metro y en autobús y todo eso. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no las tiene todas consigo. La semana pasada dijo que había que seguir vigilantes, que la pandemia no había terminado. Vosotros tres habéis olvidado la pandemia, ¿no?
No. Bueno, tratamos de olvidarla, ¿no? Pero es evidente que es una espada de Damocles que tenemos encima de la cabeza, porque efectivamente ahí hay la polémica, primero como consecuencia de la apertura hacia el exterior de China, las consecuencias que eso puede tener, y bueno, que algunos expertos hablan que hubiera sido quizá más aconsejable hacerlo esta medida que anuncia el gobierno para este martes, el día este martes, hacerlo en primavera, ¿no? Que parece más prudente, pero no lo sé. Es decir, estamos ahí y realmente pues hay que ponerse en manos de los expertos a ver qué dicen. Y sobre todo, Carlos, conviene no olvidar aquella auditoría que prometió el presidente del gobierno, que jamás se ha hecho sobre esta pandemia, que ha tenido pues 150.000 muertos, ¿no? O sea que estamos hablando de cifras mayores.
Decía Ignacio que no.
No, vamos a ver, yo creo que la pandemia sigue ahí, evidentemente en un nivel de impacto mucho más bajo, y hay que tratarla ahora desde el plano del cuidado personal, de la precaución personal. Es evidente que ahora mismo, al menos en Europa, no está constituyendo un problema de impacto sobre la sanidad pública, pública colectiva, quiero decir.
Pues me he llamado a don Juan García Riaza. Es investigador del Centro Nacional de Biotecnología, del CSIC. Don Juan, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Bueno, el ser humano tiende a olvidar con rapidez, sobre todo porque tenía ganas de olvidar. ¿Pero es un error darle la espalda al COVID tan pronto?
Bueno, a ver, digamos, está claro, como bien comentáis, ¿no? La situación actual no es la misma que hace 2 años o 3 años, ¿no? Y eso es gracias a las vacunas, ¿no? El que se hayan desarrollado vacunas de una forma tan rápida, que nos hayamos podido administrar a toda la población, pues ha permitido controlar la infección. Pero eso no quiere decir que lo hayamos erradicado, ¿no? El virus sigue estando entre nosotros, cada día hay miles de casos, miles de muertos en España, en todo el mundo. Y hay que estar alertas, ¿no? Hay que estar muy precavidos a la hora de tomar decisiones y estar vigilantes frente a lo que puede venir, ¿no? Hay nuevas variantes, subvariantes del virus que van surgiendo y que pueden llegar a otras regiones, a otros países. Y bueno, digamos, en ese sentido hay que estar siempre alertas ante el virus, ¿no? Porque lo tenemos todavía entre nosotros.
Bueno, pero digamos que lo hemos gripalizado, ¿no?
Sí, eso es cierto, ¿no? Como bien decía antes, eso es gracias a las vacunas. Si no hubiéramos tenido vacunas, y yo creo que es un mensaje importante a la sociedad, no hubiéramos podido controlar esta enfermedad. La hemos, digamos, controlado relativamente. El número de hospitalizaciones, casos graves, es mucho más bajo que el que había al principio. Y eso es gracias a la ciencia y al desarrollo de vacunas.
¿Mascarillas van a ser obligatorias solamente pues en hospitales, farmacias, etcétera? ¿Es una medida adecuada o usted aconseja que sigamos con ella en el bolsillo por si acaso?
Bueno, a ver, es complejo, ¿no? Yo tampoco soy un experto epidemiólogo, ¿no? A la hora de tomar este tipo de decisiones, me imagino que se habrán consultado a los expertos epidemiólogos a la hora de tomar estas decisiones. Es una situación, digamos, también es verdad, como comentaba previamente, ¿no? No tenemos esta misma situación que anteriormente. Y bueno, poco a poco deberemos también acostumbrarnos a que gracias a la protección que tenemos, estamos en una situación mucho más ventajosa, ¿no? Pero, como bien decía previamente, hay que estar alerta, hay que estar precavido, puesto que nuevas variantes pueden surgir. El que ahora se dejen de utilizar las mascarillas en lugares muy concurridos también es una situación un poco, bueno, que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque nuevas variantes pueden campar a sus anchas en situaciones de grandes aglomeraciones de personas, ¿no?
¿Y nuevas variantes tan mala como la anterior, tan mala y entre comillas mala, o al menos con los efectos que tuvo, o más benignas, o para las que estamos más preparados?
Bueno, lo que nos dice la virología y el estudio de, ¿no?, el estudio de los virus es que conforme va pasando el tiempo y un virus se acomoda, vamos a decir, al ser humano, se atenúa, ¿no?, se debilita, ¿no? Es algo que estamos viendo, ¿no? Las variantes actuales no son tan patogénicas, tan virulentas como las iniciales, pero esto no quita que de repente pueda surgir una nueva variante con un alto porcentaje de virulencia. Por tanto, vigilancia y estar atentos ante esta situación.
Uh-huh. Tenemos no sé cuántas vacunas del COVID, 3 o 4, ¿no?, más o menos ahora.
Bueno, ahí están las vacunas, sobre todo basadas en la tecnología de ARN mensajero. Pfizer, Moderna son las compañías que principalmente las han desarrollado. También hay vacunas basadas en adenovirus, AstraZeneca, Janssen, o también incluso en virus inactivado. Hay una serie de vacunas, 4 aprobadas en la Unión Europea.
Bueno, ¿por qué sigue siendo importante desarrollar nuevas vacunas? Por ejemplo, en las que ustedes ahora mismo están en faena, frenando infecciones del cerebro, etcétera, etcétera.
Bueno, hay varios factores, ¿no?, que son importantes. En primer lugar, yo creo que deberemos tener una playa de vacunas, ¿no?, una batería de diferentes tipos de vacuna que podamos utilizar para la hora de controlar la infección, ¿no? O sea, a día de hoy se utilizan sobre todo vacunas basadas en RNA mensajero, en ARN mensajero, pero sabemos los científicos que la combinación de vacunas, de distintos tipos de vacuna, induce una inmunidad mucho más potente y mayor eficacia, ¿no? Desde ese punto de vista es muy importante el desarrollar nuevas tecnologías, nuevas plataformas, ¿no? Y ahí entramos nosotros a la hora de aplicar un tipo de plataforma vacunal que es muy potente a la hora de activar el sistema inmunitario, es capaz de inducir altos niveles de anticuerpos neutralizantes frente a las distintas variantes, y respuesta celular, que se habla poco de la respuesta celular, pero que también es muy importante a la hora de controlar las infecciones. Y también, bueno, hay un montón de factores, ¿no?, pero también es importante el fortalecer la industria en nuestro país, ¿no?, el que tengamos empresas farmacéuticas en nuestro propio país que sean capaces de dar respuesta a una emergencia. Y en ese sentido, nuestro tipo de vacuna ha establecido un contacto muy estrecho con la empresa Biofabria en Galicia, que han producido, de hecho, los lotes clínicos de nuestra vacuna. Y esto es muy importante, ¿no?, para tratar de fortalecer el sistema biotecnológico en nuestro país.
En España, ¿cuántas vacunas están en marcha ahora mismo?
¿Te refieres a desarrollo de vacunas desde el laboratorio, vamos a decir?
Exactamente, que ya estén en la fase de experimentos clínicos con seres humanos, etcétera.
Bueno, en ensayos clínicos, vacunas que hayan llegado españolas, digamos, que hayan llegado a ensayos clínicos, tenemos la de la empresa IPRA, que utiliza una plataforma basada en proteína, y este tipo de vacuna ya realizó los ensayos clínicos, distintas fases que se van realizando, fase 1, 2, 3, y está a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento pueda otorgarle la autorización para ser administrada a la población. Digamos, es la vacuna española más avanzada. Luego, en estadios más tempranos que no han llegado a ensayos clínicos, pues está la vacuna del doctor Luis Enjuanes, que se habrá oído la audiencia en el Centro Nacional de Biotecnología, justo al lado de nuestro laboratorio, el doctor Vicente Larraga en el CIB también, la nuestra, y bueno, distintos tipos de plataforma que utilizan distintas tecnologías. Hay varios tipos de candidatos en España.
Digamos que son complementarias. Sí, yo tengo puestas las dosis preceptivas, que son las 4, creo, aquí. Como todos somos de la misma edad, Ana Martín no, que es mucho mayor que los 3 de nosotros, ¿no? Exacto. Pero los 3 que estamos aquí, ¿ustedes cuántas tenéis, Ignacio? Tú tendrás 7
o
8.
No, yo tengo 3, pero, y eso es una cosa que me gustaría preguntarle al profesor. Ya sé que no es epidemiólogo, pero hay mucha gente que tiene dudas sobre la cuarta vacuna. ¿Usted qué opinión tiene al respecto?
No, hombre, hay que vacunarse.
La cuarta dosis,
hay que
decir,
vacunarse. ¿Eh? De hecho, las vacunas que nos están administrando ahora como cuarta dosis no es exactamente igual a la vacuna que nos hemos administrado en las 3 dosis previas. Ya implementa la nueva variante Omicron que está circulando en la población y da cabida a una mayor inmunidad frente a esta variante, ¿no?, que las vacunas previas no generaban, ¿no? Y hay que mandar el mensaje a la población de que hay que vacunarse. Como decía previamente, nuevas variantes van surgiendo. Las vacunas iniciales, aunque la controlan, no la controlan del todo bien, vamos a decir, y hay que lanzar el mensaje de que hay que vacunarse.
Sí, yo tengo la cuarta, por ejemplo, y contraje el COVID hace unos cuantos días y me supuso un poquito de dolor de cabeza y nada más, y algo de somnolencia y ya está. Y recordemos lo que suponía para la gente de edad provecta, como los que estamos aquí, contraer el COVID los primeros días. Pues se te podía llevar por delante. Así que las vacunas, en fin, han hecho su trabajo. Y a mí me sorprende, y a usted científicamente le sorprende que haya individuos antivacunas, algunos de ellos de su profesión.
La verdad que, a ver, me parece una situación que todos estamos viendo lo que ha ocurrido con las vacunas, ¿no? Una enfermedad que causaba millones de muertos a lo largo de todo el planeta y ha sido gracias a las vacunas como hemos podido controlar la pandemia, ¿no? Las vacunas son una de las mayores inventos de la humanidad, nos protegen de un montón de enfermedades. Es verdad que quizás hay muchas personas que no son conscientes de lo que era antiguamente el morir a edades muy tempranas, pues de sarampión, de viruela, de un montón de enfermedades que a día de hoy se han conseguido controlar, ¿no? Recuerdo a la audiencia que la viruela que causaba estragos en la humanidad es la única enfermedad humana que ha sido erradicada del planeta y ha sido gracias a las vacunas, ¿no? Obviamente los movimientos antivacunas están ahí, de hecho muchas personas incluso son cultas, ¿no? Digamos, que tienen información. Bueno, quizás tienen miedo a la hora de que se les administre una sustancia ajena, ¿no? Pero yo creo que está muy demostrado que las vacunas lo único que causan es un beneficio a la humanidad y hay que tratar de comunicarlo, ¿no? Y hay que tratar de divulgarlo a la sociedad para tratar de que haya menos personas que sean antivacunas, ¿no?
Cuando hay algunos que se malician, cuando hay proyectos como el suyo, el doctor Esteban, el doctor Juanes, etcétera, etcétera, que parece que toman no la vía muerta, pero sí la vía más lenta, es porque, dicen algunos, es que hay que sacar todas las ARN que hemos comprado. Bueno, ¿eso puede tener algo de realidad?
No te sabría decir. Bueno, es complejo, ¿no? Lo que sí puedo decir es que, como comentaba previamente, yo creo que deberíamos aprovechar esta situación en nuestro país para tratar de fortalecer el sistema biotecnológico, ¿no? No debemos ser de caer en la complacencia y pensar que esto ha acabado. Digamos que obviamente lo hemos controlado, pero probablemente en un futuro más cercano que lejano pueda surgir una nueva pandemia, un nuevo virus emergente, y ahí es muy importante el que tengamos nuestro sistema biotecnológico bien engrasado, ¿no? Que previamente quizás no lo existía tanto. Gracias a la pandemia hemos conseguido, por lo menos desde nuestra parte, establecer ese vínculo entre los laboratorios que desarrollan vacunas con las empresas que las producen, el contacto con los hospitales a la hora de administrar las vacunas a la población. Y digamos, en ese sentido es muy importante el fortalecer este sistema. Yo creo que hay que fortalecer, hay que apoyar a nuevos candidatos. Y bueno, nosotros seguimos ahí, no es una vía muerta, ni mucho menos. Seguimos vivos y tratando de llegar a un ensayo clínico, que es lo que todos los datos que hemos obtenido en animales lo refutan, y tratamos de llegar a un ensayo clínico también para fortalecer esta plataforma que tenemos.
La última se la dejo a Paco Rosell, si Ana no quiere.
Si hay tiempo, adelante.
Aparte de eso, hay que ver también cómo la propaganda va por un lado y los hechos van por otro. Recuerdo que el ministro Pedro Duque anunció la inminencia de la vacuna española y que iba a ser de las primeras, y la cuestión es que no la tenemos materializada por alguna de las cosas que ha apuntado. Pero a mí sí, independientemente de nadie puede cuestionar la importancia de las vacunas, pero sí se están estudiando convenientemente las secuelas, que porque claro, hemos tenido que hacer vacunas muy rápido para hacer frente a una pandemia, eso es evidente. ¿Se están estudiando algunas secuelas que pueden producir? Y de hecho hemos visto que en otros campos de enfermedad, en otros momentos, determinados medicamentos, determinadas vacunas, pues han creado una serie de secuelas, porque no hay, digamos, medicamento perfecto, siempre hay contraindicaciones que son inevitables. ¿Se están estudiando o realmente se le está dando importancia a la secuela en la aparición de otras enfermedades o en agravamiento de algunas otra serie de enfermedades?
Sí, yo creo que esto es importante sacarlo a la palestra, ¿no? Del que la sociedad entienda que bueno, en primer lugar, cuando una vacuna se aprueba por las agencias reguladoras, ha pasado por una serie de ensayos clínicos, que llamamos, en un número determinado de personas. El más tardío, el fase 3, puede involucrar 30.000, 40.000, 50.000 personas. Y en base a esos datos, las agencias aprueban las vacunas. En ese momento, ¿qué ocurre? Que pasamos de probar en 50.000 personas a millones de personas, ¿no? Y ahí es importante recalcar que las agencias reguladoras establecen una farmacovigilancia a partir de ese momento. Y obviamente ahí evalúan los efectos secundarios que puede haber y que se puedan detectar que no se habían detectado en un número de población mucho más pequeño, ¿no? Y digamos, eso está sobre la mesa, las agencias reguladoras lo evalúan. Y también incluso en función de eso, una agencia podría incluso desestimar una vacuna si produce una serie de efectos adversos que en una balanza de riesgo-beneficio sea contraproducente, ¿no? O sea, es algo que está sobre la mesa. Efectos secundarios existen. Hoy todavía sabemos el tema del COVID persistente, que llamamos, ¿no? Pues, puesto que este virus no solo infecta los pulmones, sino que infecta otros órganos y produce efectos secundarios a largo plazo. Uno de ellos es la infección en el cerebro, ¿no? Que hemos demostrado previamente en un artículo reciente que nuestro tipo de vacuna es capaz de prevenir la infección del cerebro en ratones. Y es algo que está, ¿no? El virus es capaz de infectar distintos órganos, producir distintos síntomas, pero sí que es verdad que las agencias controlan ese tipo de situaciones.
Ana.
Debemos estar preocupados por lo que está ocurriendo en China. Esta mañana leía que en 4 o 5 días han muerto más de 3.000 personas. No sé si el problema está encapsulado. Hay, con las medidas que están adoptando países europeos, sobre todo, ¿hay posibilidad de que se traslade a nuestro continente?
A ver, posibilidad, claro que existe. Vivimos en un mundo globalizado y lo hemos visto con el inicio de la pandemia, ¿no? Como el virus inicial en China se expandió a todo el planeta, ¿no? Obviamente podría ocurrir una cosa similar, pero no creo que sea de la importancia que ocurrió al principio, ¿no? Digamos, como he venido diciendo a lo largo de la entrevista, el que tengamos ya vacunas va a ser un arma muy potente para la hora de controlar nuevas variantes. Pero sí que es verdad que hay que estar prevenidos, ¿no? Puesto que quizás no sabemos si una nueva variante pueda surgir de China, que pueda tener una mayor transmisibilidad o una mayor virulencia. Hay que estar, digamos, ojo a visor en ese sentido.
Es que en China, además, la vacuna que se aplicó no fue precisamente la más eficaz, más allá de la propaganda que el propio régimen impulsó de,
sí, a veces,
de eficacia, ¿no?
A veces también desconocemos los datos, ¿no? Dentro del propio país, o sea que tampoco a la hora de compararlo es complejo, ¿no?
Es don Juan García Arriaza. Bueno, le deseo lo mejor, porque lo mejor para su vacuna será lo mejor para nosotros. Y no se preocupe que yo pongo el brazo rápido, si quieren experimentar conmigo. Me ponen las dos, una en cada brazo, yo encantado.
Bueno.
Que me ha ido muy bien hasta ahora.
Bueno, don Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias, don Juan, gracias. Bueno, antes de que llegue Antonio, quería al menos que alguien con conocimiento nos explicase este pasaje que puede parecer cómico, pero que, en fin, como decía Ana Martín, oiga, viendo el dinero que cuesta, pues no es tan cómico. Un fallo en un error, en un cálculo.
230 kilos, ¿eh?
230 kilos, sí. Ha supuesto que unos trenes que se iban a acabar de construir, pues no se acaben de construir, porque no caben por los túneles por donde tienen que discurrir. Voy a saludar a don Iñaki Barrón, que es director técnico de la Alianza Europa Corredores.eu, es ingeniero de caminos, canales, puertos, y además es consultor internacional en materia de ferrocarriles. ¿Cómo está, señor Barrón? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues muy bien, estupendamente.
Bueno, hacer mediciones de... Pues tampoco debe ser una cosa imposible, aunque... siempre, en fin, el error humano es contemplable. ¿Suelen ocurrir estas cosas, que mides un túnel y das los datos, la otra empresa empieza a hacer los trenes y se dan cuenta que hay un error?
Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que la cosa no es tan sencilla como decir mido el tren, mido el túnel, a ver si pasa. Normalmente hay unas especificaciones técnicas, tanto por lo que respecta a la infraestructura como por lo que respecta a los trenes. La compra de trenes no es una cosa sencilla, siempre suele haber un pliego de condiciones de todo tipo de detalles, y por supuesto las medidas, pues es una de las medidas exteriores, es uno de los puntos clave. En este caso la verdad es que es un poco extraño, nos faltan datos, lo que tenemos son informaciones de prensa, y la verdad es que suena raro, y suena raro también que por este tipo de fallos pues se vayan a producir 2 a 3 años de retraso. Normalmente todos los túneles normalmente en ferrocarril están perfectamente delimitados, y es más, en algunos casos se pueden producir movimientos por la geología del terreno y también hay que parametrizarlos, hay que identificarlos, Y normalmente tiene que estar todo estructurado, pero eso ha pasado así desde los orígenes del ferrocarril, y las líneas por las que se van a, por las que se van a circular estos trenes, teóricamente, pues existen desde hace muchos años y no ha pasado nada hasta ahora, que se sepa. Es un poco extraño, la verdad es que es una cosa un poco sorprendente.
Porque no sabemos si los trenes estaban ya en proceso de construcción o solamente eran dibujos.
Bueno, parece ser que estaban en fase de proyecto. Lo que ocurre es que un proyecto de un tren nuevo no es tan sencillo como decir, venga, vamos a poner las ruedas, la caja, no sé qué, y ya está. Es muy complicado, tiene toda una ingeniería por detrás, y probablemente lo que haya ocurrido es que se hayan detectado algunas incongruencias a la hora de hacer el proyecto de detalle de construcción y se hayan puesto en evidencia después de haberse firmado contratos, etcétera, etcétera. Eso es lo más probable. Lo que pasa es que, bueno, no deja de ser extraño, claro.
Claro, porque un error de este tipo suele ocurrir. ¿Usted, hay precedentes de errores de equivocarse en la medición de un túnel?
Bueno, es que tampoco sabemos si el fallo es la medición del túnel, porque hasta ahora no se ha producido ninguna incidencia. Hay antecedentes muchos, desde luego. Hay pues situaciones en las que se ha intentado hacer pasar un tren de mercancías por algún túnel y ha rozado, incluso alguna locomotora, pues en algún caso la línea Zaragoza-Barcelona hace relativamente poco, pues ocurrió que se intentaron poner unas locomotoras nuevas, más potentes, que venían de otra región, y en algunos túneles pues tenían problemas. En Francia también han ocurrido hace 5 años, casualmente y curiosamente también en periodo preelectoral, pues unos trenes que rozaban con los andenes, que sí se habían prometido. En fin, yo creo que las cosas, en temas de gálibos, en el ferrocarril, gálibos son las medidas exteriores de los vehículos y de las infraestructuras, suelen ser muy espectaculares y suelen dar lugar a muchas chanzas y a muchos chascarrillos. Es verdad que es un tema para tomárselo en serio, porque los trenes tienen que pasar y tienen que pasar a una cierta velocidad, y ante todo pues hay que garantizar la seguridad de las circulaciones. Y entonces, bueno, pues es un tema para tomarse muy en serio. En este caso, bueno, pues vamos a ver. Cuando tengamos más informaciones, sabremos a ver si veremos si realmente es un tema grave, de dineros, de plazos. A mí, ya digo, lo que más me choca es que anuncien de 2 a 3 años de retraso por este incidente. Me parece un poco sorprendente.
Porque estaríamos hablando, si hablamos de un error de medición, es un error de milímetros, de centímetros.
Sí, efectivamente puede ser cuestión de milímetros o de centímetros. Bueno, vamos a ver, en los gálibos que se definen en la infraestructura de ferrocarril hay un gálibo estático, es decir, que el tren quepa simplemente, pero también hay un gálibo dinámico, es decir, el tren cuando va circulando por la vía tiene unos movimientos, la suspensión tiene unas ciertas flexibilidades, una cierta elasticidad, y en función de eso pues puede ser que un tren pase perfectamente a 10 kilómetros por hora, pero con las movimientos de más velocidad, pues puede que roce. Entonces, sí, efectivamente estamos hablando de centímetros y bueno, ya digo, es un tema muy muy delicado, porque claro, el ferrocarril intenta, por un lado, los trenes que sean los más grandes posibles para poder obtener el máximo, en el caso de viajeros, en el caso de obtener más confort, en el caso de mercancías, pues quien tenga más capacidad. Y bueno, pues hay que ir hasta el límite, pero sin pasar determinadas líneas rojas.
Bueno, pues veremos exactamente cómo se amplía esta información, cómo se produjo este error y cómo se puede subsanar. Es más fácil arreglar el tren que arreglar el túnel, ¿no? Me imagino.
Bueno, no necesariamente. También vamos a ver, es que los túneles se han construido en muchos casos, en España y en otros países, se han construido muchos de ellos en el siglo XIX o a lo largo del siglo XX, con unas necesidades especificadas para aquella época. Pero actualmente, pues, y eso es uno de los temas en la Alianza Europea de Ferrocarriles que acabamos que acabo usted de comentar, pues uno de los temas preocupantes es ese, efectivamente, para que un camión pueda estar montado encima de un tren, ya estamos hablando de otro tipo de líneas, pues hace falta hacer una serie de ensanchamientos en algunos túneles, porque aunque parezca paradójico y aunque parezca que las líneas de tren son muy amplias y caben mucho vagón, podríamos decirlo así, pues no es tan fácil meter un camión encima de un tren. Vale. Y eso es una de las famosas autopistas ferroviarias, etcétera. O sea, es un tema delicado, es un tema que lleva dinero, es un tema que además no afecta solamente a un túnel, afecta a todos los túneles de la línea. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona. De todos modos, yo creo que está bien mencionarlo, sin dramatizar, vamos a ver qué es lo que ha pasado, y en función de lo que nos cuenten, pues opinaremos con más detalle en el futuro.
Muy bien, señor Barrón, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Le deseo lo mejor.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias y buen día.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias. Un momento, Línea Directa tiene un mensaje.
A todos nos ha pasado, se nos ha averiado el coche, pero seguro que lo que a ti, por ejemplo, no te ha pasado es que tu seguro te dé un coche de sustitución. Bueno, pues ahora puedes estar tranquilo, ¿eh? Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. ¿Qué tienes que hacer? Cambiarte. Y que te bajan, porque te bajan el precio de tu seguro sí o sí, vaya que sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si Hazlo Tú Mismo te suena a una gran canción de la radio, puede que simplemente se deba a Parkside. Herramientas potentes, máquinas de jardinería y un montón de accesorios. Descubre toda la gama de Parkside en parkside-diy.com. Tú puedes. Parkside.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia. Carglass repara.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguimos con una historia, mira, ya verás. Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa, una capital gigantesca. En este orfanato de Mama Coco, entre tantos niños, encontramos a Rafa, un español. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato.
Muchos por traumas familiares, lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Narango, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo viene la cosa? Oye, Carlos, ¿no crees tú que el tipo este que ha diseñado lo de los trenes a Cantabria debe ser familia o el mismo que el de la ley del sí es sí? ¿Algo así?
No sé cómo. Bueno, como dice efectivamente el ingeniero, dice, hay que ver, hay que esperar de qué se trata, ¿no? Exactamente, porque lo conocíamos el titular, que el titular es grotesco, ¿eh? Pero luego seguramente cuando bajas al detalle, pues hay otro tipo de explicaciones que se pueden dar.
Ya, Carlos, pero si ya nos están diciendo que va a suponer un retraso de 2-3 años, es que tampoco debe de ser cosa de 2 milímetros, claro. Digo pues yo,
sí, a lo mejor,
porque es un retraso considerable, ¿eh?
Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que no se trata de una obra nueva, que son unos túneles que están ahí de toda la vida, ¿no?
Desde por el siglo tanto, XIX en algún caso.
Exactamente, por tanto ya ha habido otros pliegos que se han debido ajustar a eso, pero luego hay otra circunstancia que ha apuntado nuestro invitado, Carlos, que es el tema de las prisas electorales. Hay que recordar que Revilla tiene la deuda histórica de la promesa que le hizo el ministro en su momento, José Blanco, de que iba a tener el AVE a Cantabria. El AVE a Cantabria no ha llegado y hemos visto las prisas electorales en este caso, y las hemos visto con el tren de alta velocidad a Extremadura, que es un escándalo que al final se ha quedado en un rapidito y con problemas cada 2 por 3. Es decir, es que estamos en... se juntan el pan con las ganas de comer, es decir, la incompetencia con las prisas para presentar las obritas.
Pues que ponga sus barbas a remojar Revilla, porque en Extremadura Guillermo Fernández Vara está teniendo serias problemas en las encuestas, precisamente por cómo le han chuleado, que hay que decirlo así, con el tema del AVE. Le han chuleado a él y a todos los extremeños, claro, desde el gobierno central.
Bueno, es que ya puestos, a mí me gustaría decir que es que la semana, hace 2-3 semanas, se inauguró en Antequera la segunda estación de AVE. Lo aclaro, 2 estaciones de AVE en Antequera, las 2 en funcionamiento. Antequera tiene más estaciones de AVE ahora mismo que Frankfurt, que Lyon o que Milán. Y la última ha costado 18 millones de euros.
Bueno, es que además es una estación prácticamente vacía, parece...
esa es la que está en el campo.
Sí.
Esa es la de Santa Ana. La nueva está en la ciudad, en el centro.
La otra es absolutamente tremendo cómo se ha gastado. Y, por cierto, aprovecho para decir que ojo con el AVE, fundamentalmente a Sevilla, que cada 2x3 está teniendo unos problemas enormes.
Fitur se quedó media Sevilla institucional arriada en el otro día.
Vamos, el presidente de la Junta, entre otros.
Sí, que
lo esperaba en un acto de la presentación de la campaña turística de Andalucía y no pudo acudir. Cierto.
El otro día Aznar se quedó también en medio del campo 20 minutos, tirado en el AVE.
Bueno, a ver, Antonio. Mira, Herrera, pues sobre este asunto vamos a empezar con esto, porque hay una mezcla de indignación y también de cachondeo, claro. Escuchamos a Esperanza, María, a Marisa, a Pepe y a Raúl desde distintos puntos de España.
Van todos los pasajeros hasta la entrada del túnel en el tren. A la entrada del tren se bajan los pasajeros, cruzan el túnel andando y en la otra parte del túnel hay otro tren que los recoge y siguen viaje. Ya está, solucionado, no hay que hacer tanto drama.
Buenos días, aquí una fósfora desde Extremadura. Mira, escuchando lo del tren, señores, se puede solucionar. En Extremadura no hemos estrenado un tren, nunca, jamás. No esperen 3 años y cámbienlo. Denos esos nuevos y luego hacen otros para la parte norte. Si total, van a tardar 3 años. Y lo contento que nos vamos a poner los extremeños con unos trenes nuevos.
Estamos hartos de estar en el culo de España y del mundo casi. Y de que este señor salga ahí diciendo que es que tal y que cual, que Asturias... Nos... Señor Barbón, cállese la boca y lárguese, por favor.
Estamos con el temita de los túneles. Pero no le deis más vuelta, hombre. ¿Quién fue que lo construyó? Franco. ¿Cómo se le ocurre hacer unos túneles tan estrechos al tío? Me cago en la marzala. Ay, Dios mío.
La culpa es de mi primo tonto, ¿sabes? Herrera, mi primo Paco, que le dije que tomara conciencia de cómo hacían los trenes y me comentó que se había ido unos centimetrillos y yo le dije, hombre, Paco, antes cuando vaya a hacer la presentación, quítale un poquito de aire a las ruedas del tren para que baje un poquito de altura y así no habrá problema. Pero no me ha hecho caso, Herrera. Así que nada, la culpa entera de mi primo el tonto, el Paco.
No sé.
Bueno, a la voluntariosa señora... extremeña hay que aclararle que los trenes son de vía estrecha, por tanto no se podría tampoco utilizar en Extremadura, lamentablemente, para los extremeños.
Los trenes son de FEBE, pero el otro día que escribí yo un artículo sobre esto de la chapuza cántabra y me decía un lector extremeño, me decía, estos son quejas de niños ricos, nosotros nada más que tenemos una diligencia que no llega ni a gasoil.
Sí, es verdad. Más, Herrera, más.
Herrera, este paso van a tener que cambiar el lema, eso del ave vuela, ¿no? Ya habrá que poner trota o no cabe
sí,
o alguna
sí, sí,
cosa
el ave
estas.
Ya va al trote, ¿eh?
En fin, bueno, pues si esto es una chapuza, la chapuza, Herrera, de la ley del solo sí es sí, no te quiero decir nada. Vamos a ver qué dicen al respecto de todo esto Mariano, que es de Barcelona, Faustina, Juanjo, Jacín y Alejandro.
Este gobierno siempre juega con el lenguaje y nos dice ahora que hay que corregir en ciertos aspectos técnicos con relación a la ley del sí es sí. El beneficio penitenciario a más de 400 delincuentes sexuales no es un aspecto técnico, es un aspecto dramático derivado de una ley deplorable. Por favor, que no nos tomen por tontos.
Solo nos tenemos que fijar en la expresión corporal de la señora Montero en sus últimos mítines, hablando de la ley del sí es sí, para darnos cuenta del desastre monumental al que estamos asistiendo. Es para coger Pirineos para arriba y no para recorrer.
Menos mal que la jueza Roselli y nuestra Irenita nos han abierto los ojos. Si un miserable viola y asesina a una criatura, lo que debemos hacer es ingresarle un par de añitos en la cárcel, que tenga piscina, gimnasio, biblioteca y sobre todo aula, para que el criminal repita 100 veces al día: he sido malo, no lo volveré a hacer.
Una manzanilla me estoy tomando para ver si se me asienta el estómago después de oír las declaraciones de Victoria Rosell. Y mientras, 400 tíos con mejora de pena y seguimos sin que nadie dimita en este país.
Yo no sé por qué tanto criticar a Sánchez. El hombre está cumpliendo con todo lo que dijo. No iba a dormir ni él ni la mitad de los españoles. Lo está cumpliendo.
Hombre, visto así, no sé.
Ahora es cuando de verdad le quita el sueño a Podemos, ¿eh?
Ahora sí, ahora claro. y más asuntos que haya por ahí interesantes.
Mira, te hago un variadito de cosas que tenemos ahí pendientes, porque ha sido un fin de semana pues de la intermunicipal del Partido Popular, de la respuesta de Pachi López, en fin, de todo esto.
Un frito alguna...
Sí, una cosita así, como los frutos secos esos que te ponen de todo, ¿no? Pues mira, son Carlos del País Vasco, Fernanda, que es de Valencia, María Ángeles de Madrid, Salvador desde Andalucía.
Qué buena la declaración de Pachímedes, el que le preguntaron por el principio de Arquímedes y preguntó de cuál de ellos, que solo gobierna el PSOE, y Podemos, y Bildu, y Esquerra, y todo el que se apunte, con tal de que vaya contra España.
Ninguno vais a hablar del homenaje farisaico y asqueroso a Rita Barberá por parte del partido que la dejó tirada como una colilla y además despreciada. No sé, el Partido Popular... parece que para vosotros es la bomba, pero deja mucho que desear.
Sánchez lo que quiere ahora mismo es que le echen, o sea, que ganen las elecciones el PP, el irse de rositas con una pensión zaza vitalicia que no hay quien los pare, pero para eso ningún gobierno la quita, porque les tiene que quedar semejante pensión y luego ocupan cargos que siguen ganando un pastón.
¿Qué pasa con los dirigentes del PSOE? ¿No les preocupa que están en caída libre ya total? ¿No van a hacer nada para ellos, para el Partido Socialista? ¿No van a luchar por el Partido Socialista? ¿A qué juegan entonces?
Bueno, ahí deja esa pregunta en el aire, Salvador. Seguramente veremos la respuesta cuando lleguen las municipales y autonómicas.
Sí, sí, claro. Sí, sí, no hay más. ¿Y de otra cosita queda algo?
Sí, déjame que te meta, no sé si en un lío, pero cambiando de tema con la preguntita del día. Todo esto que ha comentado Naranjo en deportes y que está ahí sobre la mesa, ¿no? Oye, lo de Vinicius, ¿hay racismo contra el jugador del Real Madrid? ¿Son otras las cosas? Te lo formula Carlos desde Aranjuez Herrera.
Tema Vinicius. ¿Cuántas personas de raza negra hay en el Madrid, en el Atleti, en el Barça y en muchos equipos con la que se metan con ella todo el mundo? ¿No crees que eso puede significar algo?
No sé, yo de Vinicius lo que sé es que es un excepcional jugador de fútbol. A mí me parece que es un jugador de los que desequilibra un partido con una genialidad y que le dan una tunda de patadas. Ayer en el partido contra el Mallorca recibió lo indecible. Ahora ya que se metan con él, recordemos que le colgaron de un puente,
Sí, acá de Valdebebas, por cierto.
Hace poco, ¿eh? Sí, sí. Yo no sé si eso es por ser negro o porque es muy bueno. Yo creo que es porque es muy bueno, pero vamos.
Pues las dos cosas. Pero fíjate, a ver, las patadas son cosas del fútbol. A mí lo que me llama la atención es la polémica nacional sobre Vinicius, en la cual se invierte el papel de la víctima, es decir, se le hace culpable de provocar. Esto socialmente y políticamente es una metáfora.
Sí, yo creo,
o sea,
que
las patadas se dan en el fútbol, ya está, te pegan porque te pegan y eres bueno y te dan, esto es así. Pero es la reacción de debate de los aficionados y de la opinión pública, ¿no? Es culpabilizar a la víctima.
Permíteme un momento, me voy a Alepo. Allí está George. Hola, George, buenos días.
Hola, Carlos. Gracias a Dios.
Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí en Alepo, en los alrededores de su ciudad, a consecuencia de este terremoto, George?
Mira, que nos hemos despertado a las 4:17 de la mañana y sin luz, porque no hay luz, no hay electricidad, hacía mucho frío y estaba lloviendo y la tierra empezó a temblar. Segundos, más de 30 segundos, creo, no sé cuánto tiempo tembló. Y resulta que la gente salió de la calle, a la calle, y la gente tenía mucho miedo. Hay edificios que cayeron por toda parte, sobre todo en las partes donde son más vulnerables que otras. Las sirenas funcionan desde las 4 de la mañana hasta ahora. Los hospitales están llenos de gente herida o de difuntos. Es una situación catastrófica, de terrible, casi apocalíptica. Y eso es lo que nos faltó, porque no nos bastó los años de guerra ni las sanciones para tener también este terremoto terrible. El terremoto, el epicentro del terremoto está a 30 kilómetros de Alepo, es decir, a la frontera con Turquía. Y lo hemos sentido muy fuerte, con réplicas, y siguen las réplicas hasta el momento en el cual os estoy hablando. Son ahora las 12:45 hora de Alepo y la situación es catastrófica. Nosotros tuvimos que... Sí, Carlos.
Alepo es la ciudad más poblada de Siria, más incluso que
sí,
la capital.
Alepo está en el norte, está en el norte de Siria. Ha sido la más castigada como ciudad industrial y económica del país y ha sufrido mucho de la guerra, y ahora hoy también está de nuevo castigada por
no. No te oigo bien, George. También la comunicación se habrá visto muy afectada. Bueno, gracias en cualquier caso.
La gente es...
Ahora te escucho, George.
Mucho.
Te deseamos lo mejor. Las comunicaciones son difíciles ahora, ¿no? ¿Podéis hablar bien por teléfono, conectar con los demás?
Estoy haciendo una célula de crisis para llamar a la gente y tener noticias, y hemos abierto la casa nuestra para acoger a familias. Estamos a más de 100 familias que están aquí abrigadas por el momento. Les ofrecemos la comida y un poco algo de caliente para que puedan estar un poco en paz y realizar los daños que ocurrieron en su casa, y si pueden o no volver a su propia casa. Bueno, estamos en una nueva crisis. La evaluación va a venir poco a poco dentro de algunos días, pero en realidad hoy, si pasas por las calles de Alepo, que es una ciudad tan bonita
y que ha sufrido mucho, además ha sufrido batallas, la batalla de Alepo,
que ha sufrido ha sufrido muertos, y ahora seguro que nos faltan medicamentos, nos falta todo lo que es algo terrible.
Gracias, George, un fuerte abrazo desde España de todo corazón. Seguiremos hablando con George, es hermano marista en Alepo, en Siria. Ahora nos vamos a Leroy Merlin.
Y hasta el 28 de febrero hay un eslogan, que es: enamórate de las marcas de Leroy Merlin y ahorra con sus descuentos. y nos convence, ¿verdad? Como la columna de ducha con grifo termostático Roca New Mitos T Plus, con rociador rectangular direccionable de 24 por 36 centímetros, exclusiva solo en Leroy Merlin por solo 309 euros. En leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en la tienda que tengas más cerquita, porque Leroy Merlin, un hogar no nace, te lo dice, porque un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Va a ser una gran noche de radio. Quedan ahora mismo 29 minutos para que se cierre el mercado de invierno.
El Atlético de Madrid ya ha inscrito Matt Dorcy y también la baja de Felipe Gómez.
En el Atleti se espera algo más en esos 17 minutos, Antoñito.
No.
Del Sevilla. Última hora, Oliva.
Se ha cerrado todo a media tarde.
Se acaba de ir un jugador de las oficinas del Rayo Vallecano con un mosqueo tremendo.
Sale el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. ¿Qué ha pasado con Pate Cisneros?
No se ha llegado a tiempo a un acuerdo.
Sí, pero él ha salido y ha dicho que os habéis comportado de manera irresponsable y egoísta.
Pues no estoy en absoluto de acuerdo con el jugador.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11. Tomando el solecito.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo la sensación de que con los niños los accidentes se multiplican y quiero la certeza de que me pueden ayudar si lo necesito.
Pues en Securitas Direct también te ayudan en caso de emergencia en casa. Pulsando el botón SOS, ellos te acompañarán en todo momento y te enviarán ayuda. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forma en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
Hora de escuchar la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Si la ministra de Igualdad hubiese sido la ministra de Transportes, el asunto de los túneles de Cantabria hubiera llevado un camino diferente y ahora no estaríamos discutiendo si el problema reside en que los trenes son más grandes que los túneles o que los túneles son más estrechos que los trenes. No, ni mucho menos. En principio, las advertencias llegadas al Ministerio de Transportes se hubieran despreciado porque la ideología del transporte para el pueblo y para la gente desconfía del aburguesamiento de los ingenieros. Pese a las advertencias, la lumbrera de Galapagar, ministra de Transportes, hubiera dado orden de que se siguiera adelante. Y una vez aprobado el proyecto, el presidente del gobierno hubiera anunciado que por fin España se convertía una vez más en una adelantada de su tiempo y que pronto la mayor parte de los países, tanto en los túneles como en los trenes, seguirían el modelo progresista nacido en España. Ante la primera prueba de que el tren no cabía en el túnel, la lumbrera de Galapagar y ministra de Transportes hubiera señalado, con el coraje que le caracteriza, que la culpa la tenía el machismo de los ingenieros de obras públicas, que se aprovechan de la geometría para entorpecer el progreso de los trenes, los túneles y las mujeres. Inmediatamente se daría orden de que los trenes grandes intentaran introducirse en los túneles pequeños y el tren se quedaría encajado. Al insistir tren tras tren, todos encajados, y extenderse las imágenes del rescate y ver que eso era una sangría de votos, el presidente del gobierno anunciaría que o bien se iban a ampliar los túneles o bien a achicar los trenes, a lo que la ministra de Transporte se opondría porque aceptar eso sería aceptar las reclamaciones de los fachas del PP. Y ayer en el Círculo de Bellas Artes se hubiera celebrado un homenaje a la ministra de Transportes, a la que abrazarían todos los premios Nobel de Podemos, quejándose del patriarcado machista, de la sociedad en general, de los ingenieros de caminos en particular y de la complacencia del PSOE con los fachas. Menos mal que al final del túnel se ve una luz, la del otro tren que viene en sentido contrario. Pero no habrá choque, porque el tren también es más grande que el túnel y mira, se ha quedado empotrado.
Bueno, chicos, adiós, que lo paséis bien todos. Que
es muy bien, buen día a todos.
Adiós, buenos días.
Ahora nos vamos al Corte Inglés con Mariani, buenos días.
Buenos días, pues mira, ni flores, ni champán caro, ni un restaurante con vistas, ni un viaje a Roma, Lisboa, Londres, París. Seguro que este San Valentín lo que te pide es pasar el día con esa persona que tanto te importa, porque el amor bien merece un día. Y también te puedes pedir celebrar vuestro amor con un regalo, y en el Corte Inglés tiene muchas ideas para que siempre aciertes. Elijas lo que elijas para esa persona tan especial. Por ejemplo, un Samsung Galaxy Watch 5 LT 40 milímetros negro smartwatch por 239 euros o un set de reloj para el con pulsera de oro de Tommy Hilfiger por 179 euros. Y si le gusta cuidarse, también puede regalarle una fragancia de alta perfumería de marcas como Rabanne o Gucci con hasta un 35% de descuento. Este 14 de febrero, dilo bien alto, te pido por San Valentín, porque el amor bien merece un día. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros. Solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cada lunes disfruta la cocina en Me lo como todo, en Herrera en COPE. Con tomates Mar Azul de Hortícola Guadalfeo, de Motril, especialistas en tomates. Mar Azul, la mar de buenos.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Ibercaja.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista. Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas.